Mayra Tamayo, bienvenida a Tijuana Experience. ¿Cómo estás? Mucho gusto.
Mucho gusto, Francisco, igualmente, muy bien.
Ya nos aventamos una conversación previa, ¿no?
Sí.
Está muy interesante. Mayra, obviamente te conozco por Lizana, un saludo a Lizana. Y también no me acuerdo dónde vi, o creo que ella me pasó la información de tu presentación de tu nuevo libro, que ahorita vamos a hablar, creo que esa va a ser la última parte. Pero vamos conociendo un poquito a Mayra, cómo Mayra empieza o descubre todo esto de enseñar, o más bien de aprender. ¿Cómo le haces tú? ¿Cómo descubres tú? ¿Cómo se descubre primero Mayra?
Como docente,
uh-huh.
Empecé yo creo que desde niña, cuando estaba yo en la guardería en Los Ángeles, que no sabía inglés, y llega una nueva niña y que tampoco sabía inglés, y yo quería ayudarle a que no sufriera como yo. Y siempre tuve muy buenas maestras. Y yo creo que ahí despertó ya la vocación que tenía. Siempre jugaba con mis muñecas y decía, yo quiero ser maestra. Cuando vi la primera oportunidad de poder realmente ser maestra, tenía yo 16 años y desde entonces he sido docente, desde los 16.
¿Tuviste alguna referencia que decías, Miss Claire o Miss Laura o no sé? ¿Tú mirabas a alguien, a lo mejor a tu mamá, cómo te explicaba cosas? Siempre creo que buscamos alguna referencia. ¿Tuviste alguna tú?
Sí, en la de segundo, uh-huh, y cuarto de primaria.
Okay.
¿Qué era lo que...? Segundo, Mrs. Frazier.
Ajá.
Muy linda, era súper linda, muy paciente, siempre sonriendo y muy cálida.
Okay.
La de cuarto, Miss McGrath, era muy dinámica en sus clases y siempre ayudaba que aprendiéramos jugando, y había como premios. Después tú comprabas así como de lo que ganaste, podías cambiarlo por algo. Con ella despertó mi interés por la lectura, porque antes me costaba mucho trabajo leer y comprender lo que leía, y con ella fue muy divertido. Entonces sí, ellas dos fueron como que las que más marcaron mi vida y que fueron mi modelo a seguir, como así como que yo quiero ser como ellas.
Sí, sí, sí.
Y sí, comentarios que he recibido de alumnos, ay, eres muy paciente, o me gusta que siempre estamos haciendo cosas diferentes, que eres muy dinámica. Y ahorita, recordándolas a ellas, precisamente son características que tomé de ambas,
uh-huh,
como ejemplo.
Qué interesante. Ahora, ¿tú traes la historia de Tijuana o que te conoces acá en Tijuana, o que la mayoría de la gente conocemos en Tijuana? Tú la hiciste al revés, ¿no? Tú emigraste de Los Ángeles a Ciudad de México o al área del Estado de México. ¿Cómo fue para Mayra ese choque de culturas? Porque la gente que no... Hay mucha gente que no conoce ni Ciudad de México ni Los Ángeles. Pero aunque son muy... No sé si se puede decir similares, son contrastes muy diferentes. ¿Qué fue para Mayra emigrar a Ciudad de México y ya no, a lo mejor ya ni siquiera hablar tu idioma en un buen rato?
Sí, fue efectivamente, uno puede creer, ay, pues
es México, ¿no?
Sí.
Pero no.
Yo venía a Tijuana cada 15 días, uh-huh, y pues dicen siempre, voy a México. ¿No? Lo consideran.
Sí, en Estados Unidos dicen,
sí, lo consideran.
Going south.
Pero ya cuando vas a otros estados, otras ciudades de la República, dices, es completamente diferente que Tijuana. Y en mi caso, vas con tu familia, pero yo no tenía convivencia con esa familia, no los conocía realmente, y fue todo muy diferente. Costumbres diferentes, la cultura diferente.
Comida diferente.
Todo. Completamente, uh-huh, diferente. Aunque mi mamá cocinaba.
Parecido.
Comida mexicana.
Ajá.
Sí. No, era algo completamente diferente. Sí fue muy difícil para mí adaptarme. Yo dije, sí, me voy a regresar. Y yo estaba como que esto va a ser algo temporal. Y ponía cierta resistencia a adaptarme Ya hasta que me di cuenta que ya no nos íbamos a regresar, que fue después de un año y medio, que ya dije, ah, creo que no nos vamos a regresar.
Porque sí seguía esa como incertidumbre de, hey, ¿sabes qué? Sí vamos a regresar. Sí. Esto es temporal.
No me lo decían así. Yo era la que quería regresar. Y luego, pues me enamoré.
Llegó el amor a mi vida.
Y eso también hizo que cambiara y que dijera, ah, no, sí estoy a gusto aquí. Sí,
ok. Pero fue... ¿Cómo fue que te empezaste a adaptar? Obviamente el día a día te va llevando a diferentes actividades.
Sí.
Y obviamente también, no sé en qué parte de Ciudad de México, pero es otra cultura muy grande también. Hay muchísima gente y hay muchísimas cosas que ver, ¿no?
Sí, primero llegué a la Ciudad de México y ahí viví un año y después nos mudamos cuando ya se compró la casa en Estado de México, en Satélite.
Ciudad Satélite está muy bonito, ¿eh?
Muy bonito. Y ahí viví 19 años.
¿Qué? ¿Cómo fueron esos 19 años o esos primeros años donde Mayra, obviamente, si llegaste de 14, anduviste ahí por los 16, 17, que empiezas tú a descubrir la preparatoria, empiezas a descubrir tú la salida con el novio, las saliditas para ir a una fiesta? ¿Cómo empieza a adaptarse eso Mayra? Y obviamente también extrañando el lado por acá, me imagino.
Sí. Pues ya en ese momento creo que como ya empezaba a dejar la adolescencia y entrar a los primeros años de
adultez,
mi vida
adulta,
empecé yo a trabajar a los 16 en un kinder como asistente educativa. Después, a los 17, en una escuela de idiomas. Y a los 18, abro mi primer escuela de inglés, dando clases a empresas. Entonces, crecí muy rápido y eso me forzó a adaptarme también y a ver las cosas totalmente diferentes. Entonces, siento que no tuve una adolescencia, bueno, en esos años.
En ese lapso, ¿eh?
A lo mejor normal, porque ya tenía responsabilidades, pero no porque fuera forzado ni nada, yo lo elegí. De hecho, mis papás decían, pero todavía no, todavía estás muy chica para trabajar. No, ellos no querían, pero yo era la que ya quería trabajar, ya me encantaba dar clases, y fui muy autodidacta. Y me encantaba ver que los alumnos empezaran a tener sus logros.
Okay.
Entonces yo empecé a preguntarme, ¿cómo le puedo hacer para que aprenda más rápido? ¿Cómo le puedo hacer para que en un grupo de tantas personas, que por ejemplo Xerox, en ese entonces me contrató para sus técnicos para dar servicio a las copiadoras?
Okay. Porque todo viene en inglés, ¿no?
Todo venía en inglés.
Exacto, entonces, todos los manuales y todo.
No queremos que sepan gramática, lo que queremos es que nada más entiendan para poder dar servicio. No necesitan hablar, no necesitan comprender nada más que lo que leen. Entonces hice una metodología y empezamos a darle clases a ellos. Y así poco a poquito fue adaptarme a la cultura, adaptarme a la ciudad, adaptarme a descubrir realmente quién era yo como profesional, porque fue, entre comillas, un accidente, porque no fue algo de que yo de grande
voy a ser maestro.
Porque también hubo un momento en que dije, quiero ser asistente de cirujano, las enfermeras, que son asistentes de cirujano, scrub nurse, según yo, pero porque ganaban mucho dinero.
Okay.
Entonces, después descubrí que no soporto clases, que simplemente no, eso
no. ¿Eso no es para ti?
No es para mí. Y cuando vi la oportunidad de poder dar clases y cuando empecé a dar clases con los niños y ver cómo aprendían con una rapidez, dije, Esto es lo mío.
Ok. Oye, Mayra, lo dices súper fácil, pero yo no, yo sé que no está tan fácil. ¿Cómo le empieza a hacer Mayra cuando ya le dan hasta cierto punto un grupo Xerox que tiene que hacer traducciones, que tiene que hacer esto? ¿Cómo, de dónde forma hace su metodología? Porque tenías que tener una metodología. Y me imagino que si agarras el grupo Xerox, te va a hablar otro, mencionaste hace rato Suburbia, esto y lo otro. Mayra empieza a hacer su propio formatito, su librito, hace rato que hemos platicado. ¿Cómo le haces, Mayra? ¿Tenías alguna referencia o te decían, oye, mira, está este libro? Porque ahorita me haces recordar, cuando antes se compraba algo, el manual venía en inglés. Ahorita ya la tienen todo bien fácil, viene hasta en 3 idiomas, 4 idiomas. Y antes no, antes nada más era o inglés o muchas veces chino, dependiendo de dónde venía la cosa. ¿Cómo le hacía Mayra ahí?
Bueno, mi única referencia era la experiencia que tenía de dar clases en el kinder y en la escuela de idiomas. Uh-huh. Pero precisamente de eso, de estar escuchando, porque siempre les preguntaba, ¿y dónde has estudiado inglés? Uh-huh. Y me decían, ¿no? Tal. Ok, ¿Y cómo era ese método? Entonces me decían,
okay.
Y más o menos yo
interpretabas.
Sí. Uh-huh. Hacía mis deducciones y decía, ah, ok. Y por ver, ¿cuál es tu meta? ¿Qué necesitas? Uh-huh. ¿Para qué lo necesitas? Y ya con toda esa información yo iba
objetiva,
creando, ok, ¿cómo le podemos hacer para que logres tu meta en el tiempo que tú quieras? Y que realmente te sirva para lo que
claro.
quieres. Porque creo que es que eso es lo más complejo cuando estás en un centro de idiomas en una academia, porque además, pues te digo, cuando te dije fuera
sí.
de esto, yo tuve mi empresa, mi academia, por muchos años, desde los 18 años hasta quién sabe cuántos, pero como 15 años estuve así y luego otros tantos. Pero es difícil tener un grupo de 8 o 10 personas y que tengan las mismas características
claro.
o necesidades. Y por eso hay muchas personas que empiezan y se van saliendo, y podría la gente empezar a pensar que es la escuela o es el docente, y se empiezan a contagiar y a desmotivar, pero sin saber realmente la razón por la que se están saliendo, que pueden ser mil factores,
claro.
¿no? Pero cuando empecé realmente a diseñar mis propios métodos o a crear la metodología o a diseñar los cursos, siempre ha sido desde entonces así, por mi interés genuino de, a ver, ¿qué necesitas? ¿Qué has probado? ¿Qué te funciona? ¿Qué no te funciona? ¿Cuál es tu estilo de aprendizaje?
Claro.
En ese entonces todavía no tenía yo licenciatura, ni maestría, ni cursos, ni nada. Y era simplemente ¿De
qué necesitas, no?
A lo mejor para mí podría ser, ay, pues es lógico. Porque yo usaba mi lógica
Ajá.
sin saber que se llama tal o
Ajá.
tal cosa, ¿no?
Sí.
O sea, yo no sabía de técnicas y de nombres, o sea, no le podía poner nombre, pero para mí era muy lógico, ok, pues si no te sirve ir a la izquierda y tampoco ir a la derecha, pues a lo mejor tu camino es ir hacia el frente, ¿no?
Sí.
O sea, era así como, o fue así como yo empecé.
El ser humano, cuando no le funciona algo, por lo regular no dice, prefiere evitar el no me sirvió, como bien lo mencionas. ¿Qué te decían tus alumnos al principio? Oye, sí me... Y a veces no sé por qué, si es vergüenza, es pena, pero no decimos lo que nos pasa. Cuando nos pasa algo bueno, puta, lo presumimos. Pero cuando tenemos una mala experiencia, hay veces hasta nos quedamos en shock y no sabemos qué contestar. ¿Tú buscabas esa interacción, ese feedback de tus alumnos? ¿Les decías? Porque al final de cuentas, la maestra estaba en el aula y el muchacho a lo mejor andaba en un, no sé, en una reparación o algo, ¿no? ¿Tenías esa comunicación
sí,
con tus alumnos?
Okay. Y todavía, me gusta leer a las personas porque creo que nuestro lenguaje no verbal es mucho más fuerte que el lenguaje verbal, como cuando la novia, ¿no? ¿Qué tienes? Y ella, nada.
Nada.
¿Verdad?
Ajá. Me han platicado.
Sí, por ahí. En un libro lo leíste seguramente, pero eso pasa. Ajá. Entonces, me gusta ver, leer sus expresiones no verbales para ver qué es lo que necesitan, dónde se sienten más cómodos, pero simplemente al preguntar, ¿estudiaste? ¿Repasaste? A ver, platícame qué hiciste, porque normalmente ahorita aún mis alumnos en línea les pregunto siempre que inicio la clase, ¿y cómo te fue el fin de semana? ¿O cómo ha estado tu semana? ¿Y qué has practicado? Y siempre, bueno, no siempre, pero digamos el 90%, no han hecho
sus prácticas o
el trabajo que se requiere fuera de clase para poder tener el avance que uno quiere. Uh-huh. Y luego uno dice, es que no tengo el avance que quiero, siento que no avanzo, siento que estoy exactamente igual que cuando empecé. Pero es como ir al gimnasio.
Sí.
Si nada más vas al gimnasio, digamos, una vez a la semana, y aunque hagas 3 horas, no es lo mismo que ser disciplinado.
Claro.
Y todos los días tener, aunque sean 10 minutos, porque el cuerpo reacciona diferente a esos 10 minutos, pero es diario.
Sí.
¿Sí? Lo estás...
Sí, tienes que hacerlo, realizarlo un hábito.
Sí, sí, uh-huh. Sí. Y cualquier habilidad es igual.
Uh-huh, sí.
El aprender un idioma es una habilidad. Entonces, sí requiere de práctica y no nada más depender de la clase, porque si no, pues no va a haber el avance que uno quiere. Sí, uh-huh, va a haber, pero mucho más lento. Pero ahí no se vale decir, es que la escuela, es que el maestro...
Pero tendemos, como seres humanos, tendemos a excusarnos, pues, todo el tiempo, ¿no?
No nos gusta asumir nuestra responsabilidad.
Exacto. Uh-huh. Oye, Mayra, entonces tú empiezas a armar tu propia escuela y me imagino, ya hace ratito lo dijiste, ¿no? No la andabas buscando, pero un grupo llega a buscarte y luego otro y luego otro. Me comentas que llegaste a tener hasta varios números de maestros, asistentes. ¿Cómo le haces para no nada más ya enseñar a tus alumnos, sino también enseñar a tus asistentes, que al final de cuentas, vamos a llamarlo ahorita el método de Mayra Tamayo, es el que se va a estar dispersando, ¿no? En las artes marciales hay estilos, ¿no? Y hay tendencias y hay denominaciones acá. Tú llegaste a decir, ok, este es mi porque tuviste que haberlo hecho de alguna forma, ¿no? ¿Cómo llegaste a hacer eso?
Antes de que empezaran a dar clases, ajá, tenían que pasar por un proceso de... Bueno, es más, antes de ser contratados, esa escuela y ese método que usaba yo se llamaba Prompt English.
Okay.
Que de hecho todavía aquí en Tijuana estuvo aquí Prompt English en Plaza Americana como unos meses, porque fue justamente lo que te decía.
Sí, ahorita nos platicas eso. Ajá.
Fue lo de el 2008 de la crisis financiera, pero para poder... Era un proceso de selección, uh-huh, de los que llegaban a meter su solicitud, tenían la entrevista y luego era una semana, se les daba la capacitación y después de ahí de ver cómo daban las clases muestra durante esa semana, podíamos decir, ok, sí
entras,
sí podemos, uh-huh, ya empezar a contratar. O alguien que a lo mejor necesitaba más tiempo, incluso para ellos decir, creo que no me gusta y prefiero no ser parte de... Porque también se vale. Creo,
claro,
que en, uh-huh, cualquier empresa, cuando uno va a la capacitación, no nada más es del capacitador o del que está entrevistando decir si es candidato o no, también para el otro darse cuenta si
eso es para él o no,
que, uh-huh, quiere o no. Entonces así era como empezamos. Y sí, tú llegué a tener con Prompt English allá en México 2 escuelas físicas, dábamos clases a empresas en toda la Ciudad de México y área metropolitana con 50 maestros.
Wow. Uh-huh. Todo eso va creciendo. ¿Cómo decides o cómo terminas acá en Tijuana? Vámonos ya moviéndonos un poquito de territorio.
Aquí en Tijuana fue porque mis papás ya estaban aquí y fue algo que no estaba en mis planes. Uh-huh. Ya tenía yo mi vida de alguna forma formada allá y mis hijos estaban ya pues con su escuela y amigos, pero en unas vacaciones que venimos para acá, se dio la oportunidad de quedarnos y pues me regresé yo sola con una amiga que vivíamos en la misma...
En el área.
En el mismo uh-huh. fraccionamiento, entonces las casas eran más o menos iguales, entonces los muebles de cupieron exactamente para su casa y cerré mi casa, no la vendí hasta años después y pues nos quedamos aquí. Pero no fue algo así de que un día voy a regresar a Tijuana. La verdad es que yo decía, el último lugar donde me iría sería Tijuana. Ajá. Y la verdad es que pues ya tengo 18 años aquí. Bueno, ya tenemos mis hijos y yo 18 años aquí. Y yo no me regresaría a la Ciudad de México, por ejemplo. Estoy abierta a irme a otras partes, pero ya no me iría a la Ciudad de México. Y me encanta Tijuana.
Uh-huh. Ya cuando llegas acá a Tijuana, ¿qué es lo que empiezas a realizar? Dices, voy a emprender... Con mi proyecto que ya traigo de escuela, o cómo se da todo eso?
No, yo empecé a ser maestra. Ajá. De inglés y de computación en un colegio particular. De ahí me voy a otro colegio como maestra, luego coordinadora y luego directora en esa misma escuela. Uh-huh. Estuve como 3 años ahí. Y después de esos 3 años fue cuando una amistad en México me dice, oye, ¿por qué no abrimos un Prompt English acá okay. en Tijuana? Y no quería yo al principio.
Te rehusabas.
Sí, porque si han tenido negocios, pues...
Sabes el compromiso que involucra.
Mucha uh-huh. responsabilidad, mucho trabajo. Finalmente lo hacemos y luego viene la recesión. Y eso nos afectó muchísimo porque acabábamos de abrir, la renta era en dólares, todo aumentó un 30%. Las empresas donde dábamos clases nos cancelan
los contratos,
clases,
ajá.
Sí. Las capacitaciones y todo, y nos vimos en la necesidad de buscar, se movió a otro local que de estar rentando
Plaza Americana, en su momento era
uh-huh. a 2,500 pesos, okay. nada que ver, ¿verdad? Y ahí aguantamos otro año y medio, y luego ese colegio me dice, ¿puedes regresar como directora? Y yo, sí.
¿Un aire?
Sí, y regresé. Y pues así fue cuando la transición, así fue como abrimos otra vez Prompt English aquí, pero nuevamente no fue así como algo planeado, se dio, y finalmente, pues, ya cuando acepté regresar, ahí fue cuando cerramos
Prompt English. Ahora, no voy a mencionar nombres, pero ya me los comentaste. Y tú todo lo que nos has contado ahorita de ser maestra, luego coordinadora y luego directora, no tenías todavía una licenciatura. ¿Okay? Yo ahí es como, ya hace rato lo platicamos, ¿no? Pero cuando llegas a esta escuela, la gente empieza a decir, oye, pues Mayra da muy buenas clases y Mayra tiene muy buena, no sé, habilidades, bla, bla, bla. Pero le falta el mínimo requisito, ¿no? Que a veces hasta...
El papelito.
Ajá, es incómodo, ¿no? ¿Cómo toma eso, Mayra? A ver, espérate. Te dan en el ego, no sé cómo lo tomaste. Pero para muchas personas sí es como... Güey, o sea, es un papel, pero... Es el primer requisito. ¿Cómo maneja esa situación, Mayra?
Pues justamente en esa época, de hecho, salió por parte de la SEP la oportunidad de que maestros de inglés, en particular maestros de inglés, que ya tuvieran cierta carrera y que no tenían título, pudieran, por medio de certificaciones, sacar su título. Porque obviamente no eran nada más mi caso.
Exacto, no.
Y más aquí en frontera.
Exacto, no, no.
O sea, con que supieras decir good morning, ¡ah, ya sabe inglés! Y le metemos a dar clases de inglés.
Lo pronuncia sin acento, así sí, es que ya entró.
Sí, entonces ya empecé a tomar cursos y empecé a conocer a otros colegas. Pero justamente en esa universidad, porque era universidad, conozco a una persona que tenía o que tiene, ¿no? Que es parte de otra universidad y que me ofrece la oportunidad de poder hacer la licenciatura, me apoya con la revalidación de mi certificado de preparatoria porque era de Estados Unidos. Y así es como logro hacer la licenciatura, pero en ese momento no fue tanto el ego, no me dio en el ego, sino yo sabía, estaba muy consciente que no tenía el título, pero también tenía la certeza de saber lo que estaba haciendo.
Claro.
Y que efectivamente mi trabajo hablaba más que a lo mejor otro docente que sí tenía
Todas las credenciales.
Pero sí estaba consciente que necesitaba yo sacar el título al momento de entrar a estudiar ciencias de la educación, porque en ese momento no había idiomas. Me doy cuenta que hay mucho que seguir aprendiendo. Y antes, lo que a lo mejor, porque una de las preguntas era, ¿cómo eras tú como ahorita me estoy acordando? Que cómo era yo como alumna de joven o de niña. Yo no era buena alumna. Yo en la escuela, en la primaria y la secundaria, era la que pasaba recaditos y que siempre estaba riendo y que nunca ponía atención. Pero soy auditiva. Entonces nos explicaban cómo, no era de dieces, pero cómo sacaba buenas calificaciones, o sea, 8, 9, algún 10 a lo mejor en recreo, ¿no?
Pero, en PE o sí,
pero decían, es que nunca pone atención, pero soy auditiva, entonces por eso me iba bien. Pero cuando entro a estudiar ciencias de la educación, ya de grande, de adulto, me doy cuenta que no tengo hábitos de estudio y empiezo a desarrollarlas y empiezo a encontrarle el gusto a ser alumna, que decías hace rato también. El ser alumno, el ponerte en ese papel, el permitirte ser alumno, permitirte desaprender para aprender.
Claro.
Y también decir, pues no sé todo, a ver, enséñame. Y también ir hilando, asociando y decir, ah, entonces eso es esto, ah, y por esto. Y me encantó. Y eso hizo que disfrutara terminar o hacer mi licenciatura. Y de ahí el que, no, yo necesito seguirme preparando y luego una maestría. Y luego eso me llevó a la segunda maestría. No pienso hacer doctorado. Alguien más dijo, pues ya, lo que le sigue es un doctorado, la verdad.
Eso dices, ¿eh?
Hasta ahorita, ajá, no, pero sí me gustaría una segunda licenciatura. Eso sí, me tengo ahí como que la cosquillita de hacer algo que podría complementar, que sería psicología, por ejemplo. Que siento que el estudiar psicología te permite entender al alumno ya por completo, porque sí lleva psicología en ciencias de la educación y en ambas maestrías también llevé un poquito de psicología.
Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer.
Hablando un poquito de tu primera maestría, ¿cómo le hace Mayra cuando ya termina su licenciatura y obviamente ya trae un bagaje y experiencia y todo de esa licenciatura? ¿Cómo empiezas a sacar tu experiencia y acomodarla y a ver, vámonos para acá, esto lo acabo de aprender en la licenciatura y ves la necesidad de esta maestría, la puedo tomar? ¿Qué beneficio tiene una maestría? Yo ahorita acabo de terminar una y digo, me gustó. Creo que sí le acerté, creo que sí salí muy beneficiado de eso. ¿Cómo le hace Mayra?
En ese momento que empecé la primera maestría, yo tenía un puesto de liderazgo en un colegio particular. La primera maestría es en liderazgo y dirección de centros educativos. La intención por hacer esa licenciatura era porque había un proyecto de posiblemente en un futuro muy lejano, ¿no? poder crear o ser parte de una universidad, crear una universidad.
Okay.
O algo así como de formación de docentes, de inglés específicamente.
Okay.
Porque ahorita hay escasez de docentes de inglés, de calidad. Porque sí egresan muchos de docentes de inglés, pero no todos tienen el perfil que requieren las escuelas particulares, específicamente. O porque les falta la pronunciación, afinarla, o porque la gramática no la dominan, o pueden ser mil cosas, pero hay escasez.
Okay.
De hecho, pueden ver todos los anuncios que hay siempre en las escuelas, que se busca docente. Y para poder ser parte de esa de universidad, pues era tener una maestría.
Okay.
Ajá, para estar al frente de la universidad, el requisito mínimo era poder tener la maestría. Y por eso me interesé en esa maestría en particular de liderazgo y dirección de centros educativos.
Okay.
Pero además, en el momento en que empiezo a estudiarla, me doy cuenta que, pues precisamente por mi puesto de liderazgo, aplicaba todo. O sea, todo conforme lo iba, y aunque de todas formas ya tenía la experiencia, pero lo nuevo, lo que iba saliendo, lo podía yo aplicar y ya ver que efectivamente lo que estaba de la maestría me servía, que era útil y no nada más un papel, no era por ego, no era por decir tengo licenciatura, ¿no? Sí. Pero ya después, la segunda maestría, esa sí fue por decisión.
Ya, eso sí, ya.
Estaba yo entre psicopedagogía,
okay,
porque me interesa la psicología, pero después por ver realmente el trabajo de las psicopedagogas, que digo, realmente es muy similar a la de educación, ciencias de la educación.
Va junto con pegado.
Sí, entonces no es realmente lo que yo busco. Entonces veo el de metodologías y educación personalizada.
Okay.
Y esa sí me llamó la atención y ya terminé prácticamente, porque ya nada más mi examen final el jueves.
Okay. Ahora, una de las cosas que a mí me gusta cuando voy a entrevistar a mi siguiente invitado es, déjame buscar un poquito su background, de dónde viene. Obviamente hay muchas cosas que no conocía de ti, pero me mandas, yo investigando encuentro tu website.
Ah, sí.
Y ahí está muy bonito, por cierto, muchas felicidades, se ve muy profesional. Y encuentro una palabra que hace rato te las mandé en una de las preguntas, ¿no? Háblanos un poquito de la comunicación asertiva, que yo no la conocía, que es, suena muy simple, pero a la vez me imagino que es complicada. O platícanos un poquito, porque yo a la hora de leer el concepto dije, pues eso lo haces todos los días, pero hay cierta metodología que tienes que seguir, ¿no?
Creo que justamente lo que acabas de decir, ajá, de que pues si nos comunicamos, exacto, súper bien, ¿no? Todos nos sabemos comunicar, pues
no,
no, ajá, creo que no. Y por eso en todas las relaciones, ya sean personales, profesionales, uh-huh, la clave es la comunicación. Y por eso siempre cuando te vas a casar, siempre dicen, es importante tener muy buena comunicación con tu pareja, ¿no? O si les pregunto, ¿por qué terminó la relación? Porque no teníamos buena comunicación. ¿Por qué terminaste tu relación laboral? Porque no teníamos buena comunicación. El jefe no nos escuchaba. O siempre el problema es la comunicación.
Empezamos con la comunicación.
Y tener comunicación asertiva es una, saber escuchar. No todos sabemos escuchar. Uh-huh. De hecho, sobre eso fue mi tesis de esta maestría.
Ok.
De la escucha activa. Aunque estaba enfocada en niños de secundaria y en adolescentes, pero realmente es la base, porque si no lo sabemos desarrollar de jóvenes, de adultos, no vamos a tener esa habilidad desarrollada. Y la comunicación asertiva implica el saber escuchar. O sea, no oír, saber escuchar, o sea, ser empáticos. Uh-huh. Por ejemplo, cuando estamos teniendo esta conversación, uh-huh, el hacer contacto visual.
Eye contact.
El poder hacer comentarios acerca de lo que el otro está diciendo, no nada más. Ser empáticos, pacientes, tolerantes, porque la empatía es... Te comprendo y no nada más vas a hacer lo que yo, tu líder, quiero.
Claro.
Sino me pongo en tus zapatos y sé lo que necesitas. Pero por eso es importante también que uno reconozca y sepa lo que quiere y cuáles son sus necesidades. Porque si no lo sabes comunicar, pues el jefe tampoco va... adivinar. Y por eso también en parejas es de que, pues si no me dices cómo quieres que adivine, ¿sí? Todas las parejas siempre dicen, pues es que, ¿cómo quieres si no me dices, no? No soy adivino, adivina. Eso es tener comunicación asertiva, saber expresar lo que uno quiere y necesita, ser escuchado, ajá, ser visto y poder lograr ese acuerdo, mutuo acuerdo. Y también ser, estoy pensando en inglés.
Say it.
Accountable.
Uh-huh. Esa palabra es...
Be accountable for your own actions. O sea, de lo que tú haces, decir...
De hecho, no existe traducción para esa palabra,
La tengo en la punta de
la mente. Ajá, pero, a ver.
Bueno, sí, eso de... De decir, yo sé lo que me toca,
yo soy responsable, sería.
De uh-huh, mis actos y el rendimiento de cuentas.
Ajá.
El rendimiento de cuentas.
Sería esa la traducción literal, ¿no? Pero realmente lleva más, va más allá, ¿no?
Sí. Porque va con la responsabilidad.
Exacto. Ajá. I'm in charge. Ajá. Exacto, qué buena onda. Ahora, también en estas maestrías y viendo también tu website, veo que también actualizas a los docentes. Sí. Porque no nada más es, yo ya soy maestro, bla, bla, bla. Pero existen nuevas tecnologías que también ahorita vamos a ir hablando de eso. Y necesitas estar al día con diferentes softwares, ¿no? No sé la diferente metodología que ya utilices, porque hace ratito estaban mencionando que ya no usas la misma prompt learning. No sé si ya lo ocupas o lo sigues usando, o cómo va eso, la actualización. ¿Ya tienes otra metodología, Mayra, o cómo
sí,
la empleas?
Creo que es que siempre preguntan, ¿cuál es el mejor método? No existe.
Ajá.
Y ahorita Prompt English pues ya no existe como tal. Ahora lo que existe es Tetra.
Okay.
Tetra es Teachers Transitioning Actively AC, es Asociación Civil. Uh-huh. Y ahí es donde actualizamos a docentes, certificamos a maestros o a cualquier persona que quiera certificar su nivel de inglés. Cursos de liderazgo, talleres, conferencias, traducciones, interpretaciones y demás. Pero el precisamente qué funciona, no hay así como que una receta mágica. Cada escuela tiene sus necesidades, cada curso y taller es
lleva diferentes
de acuerdo a lo que ellos me dicen. Uh-huh. Si me dicen, tenemos este problema o queremos que se actualicen en esto, entonces, ok, escucho, veo. En ocasiones, dependiendo del colegio, se hace una observación del trabajo para ver realmente, porque una cosa es la percepción de dirección, sí, y la otra es ya entrar al aula y ver realmente la dinámica, el ambiente, cómo se desenvuelve o se desarrolla el docente. Aunque cambie un poquito al momento de que entra alguien a observar, ya sabe, es como, sí sé lo que estoy haciendo, ¿no? Y no es que no sepan, pero precisamente el rol del docente requiere que uno se esté actualizando. De hecho, uh-huh, a los maestros siempre les digo, cuando uno como docente ve la docencia como un empleo, como una chamba, irónicamente dejas de hacer tu labor docente.
Ya valió. Uh-huh.
Porque sabemos que el trabajo del docente es antes, durante y después. O sea, no nada más es, ay, vengo, checo, hago mi trabajo y me voy. Porque si haces eso, ya estás desatendiendo las necesidades de tu grupo. Y ya no eres dinámico. Y ya llegas a tu clase así, que todos hemos tenido algún maestro así, ¿no?
Claro.
¿En qué nos quedamos? ¿En cuál página vamos? Sí.
By the book, ¿no?
Sí, uh-huh, tal cual. Es que el manual dice. Es que no me pagan lo suficiente. Pero, a ver, tú, docente, todo el mundo sabe que la profesión mejor pagada es la docencia. Pues claro que no. Uh-huh. Es la peor pagada. Uh-huh.
Bueno,
una de las peores.
Ajá, pero también creo que ahí va más como dices tú, ¿no? Accountability. Ajá, y también a mí hay veces lo que yo opino es, tienes que saberte vender, y una vez que ya te vendes, ok, es tu responsabilidad, accountability, y a lo mejor poniendo el ejemplo ahorita, en una escuela, te vendiste mal por X o por Y. La siguiente oportunidad, véndete bien, ¿no? Uh-huh. Ahora, desgraciadamente, si el maestro aquel se vende en 2 pesos, pues tú no te puedes vender en 10, ¿no? Porque te van a decir, oye, pues ¿qué tiene este que no? Pero también es la escuela, ahí tiene mucho que ver el director de maestros. Pero sí es muy interesante que también yo siento que los maestros y en muchas otras profesiones nos enseñan todos los conocimientos menos a sabernos vender. Porque al final de cuentas, cuando tú eres un empleado o maestro o esto, eres tu empresa. Entonces creo que ahí creo que nos tienen que enseñar también cómo vendernos, ¿no?
Desgraciadamente, bueno, depende de si vas a enseñar a un nivel básico, ajá, medio superior, pero aunque hagas tu labor, te vendas bien, si aunque sepa la escuela o la institución que eres el mejor elemento, pero si no te llegan al precio, uh-huh, pues prefieren
sacrificarse
a alguien que acepte el sueldo y que esté recién egresado para formarlos a como ellos necesitan, en lugar de alguien que ya tiene experiencia y que a lo mejor no es tan flexible, porque también eso es, ahí entra también la comunicación asertiva.
Sí, ¿sí? Definitivamente.
Tienes que ser flexible, lo claro, que decía antes, de tienes que estar dispuesto a desaprender para poder aprender. Uh-huh. Y no es que no nos sepamos vender, porque todos los maestros se quejan de su sueldo, pero no nada más es en México, es en todo,
sí, es en todas partes,
en, ajá, todo el mundo literal, bueno, excepción de los países donde realmente la educación es subsidiada por el gobierno y tienen muy buen sueldo.
Claro, pero hay muy pocos países.
En Finlandia, uh-huh. Ahí, al contrario, son miles los que quieren entrar a ser docentes. Y la exigencia para prepararse como docente es altísima, uh-huh. Pero porque les pagan muy bien. Pero saben que es un honor. El reconocimiento social como docente,
okay,
es como ser doctor. Uh-huh. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, si tú dices, es un cirujano, es neurocirujano, dices, wow, ¿verdad? O es arquitecto.
Claro.
Pero dices, es docente. De hecho, vi un meme el otro día que iba el de Inegi y decía, ¿a qué se dedica? Soy docente. Ah, sí, usted es pobre. Entonces me dio mucha risa y mi hijo, sí, efectivamente. Pero es eso, es que no valoran.
Ajá, no se valora.
Ajá, no está valorado y... ¿Qué es lo que pasa? Las escuelas no pueden cobrar más porque los papás no pueden pagar más. Entonces, bueno, sería ahí debatible.
Ajá, muy debatible, ¿eh?
Pero, ok, sabemos que las escuelas tienen muchos gastos y que tienen que pagar no nada más al docente, sino... Claro. Todo, ¿no? Pero siento que ahí la cuestión de primero, el elegir, cuando tú eliges, porque ya ahorita los que están en, por ejemplo, en UABC o en otras universidades que están estudiando educación o idiomas o algo para ser docentes, uh-huh. Ya saben de antemano que los sueldos están muy bajos. Uh-huh. Los que están aspirando para tener una plaza, hay algunos que están aspirando a tener algo seguro.
Sí.
Y no estoy hablando así como que la gran mayoría, pero algunos sí, o sea, buscan el tener esa estabilidad y esa de saber que, bueno, voy a tener esto seguro y que hay ciertas prestaciones y que me voy a poder pensionar,
claro,
que no voy a tener que batallar. Pero hay aquellos docentes que sí hay, pero que son a lo mejor que se cuentan con una mano, que dicen, es que yo elegí la docencia por vocación, uh-huh. Y que sé que no me van a pagar mucho, pero no importa. Y que todavía ponen de su bolsa para comprar cosas para los niños.
Copias, muchísimas cosas. O sea.
Sí, y que podría ser ilógico, pero ¿por qué estás poniendo tú de tu bolsa? Pero lo haces con mucho, mucho, mucho gusto, porque
claro,
realmente es una profesión que deja muchas cosas como recompensa, el ver que lograron algo, el que ya pueden escribir, que ya saben leer, que ya saben pronunciar, que ya se pueden desenvolver, que logran sus metas, eso es una satisfacción que no tiene precio. Uh-huh. Pero desgraciadamente cuando me contratan en escuelas es ayudar a los maestros yo por lo menos procuro, no es fácil, ¿eh? No siempre lo logro, porque es trabajar desde la motivación, es ¿por qué eres docente? O sea, que recuerden por qué están aquí y que si descubres que realmente no es lo tuyo, se vale y de hecho, por favor, haz lo que realmente te apasiona, porque no se dan cuenta del impacto que están teniendo con
sus alumnos.
Alumnos, uh-huh. Y sobre todo los chiquitos. Porque no se vale entrar al salón y hacer que su autoestima esté afectada porque ellos no disfrutan su profesión.
¿Sí? Claro.
Porque no es con la intención de dañar al alumno, es porque no están a gusto con lo que están haciendo, pero no se dan cuenta de que está afectando
al alumno. Lo transmiten al alumno directo.
Y ellos, los niños, creen que hicieron algo mal y que ya no, y por eso el miedo a equivocarse, el miedo a participar, el miedo a... Y empiezan miedos, en lugar de que sea una etapa donde, por favor, comete errores.
Claro.
De hecho, ese es mi siguiente línea.
Oye, no estás sí, dando primicia.
Un poquito de, uh-huh. de no tener miedo a equivocarnos, pero el docente que no tiene vocación no se da cuenta del daño que está haciendo.
Pero tienes que cambiar esa mentalidad, ¿no? O sea, desgraciadamente no se nos enseña eso, pero mientras más fracaso tengas, más experiencia vas agarrando, ¿no?
Sí, sí aprendemos.
Ajá. Digo, se oye a veces muy tonto que, ay, equivocándote aprendes. Pues sí, pero uno no se o no hace una oportunidad para equivocarse. Desgraciadamente así es. Puedes tener éxito y también nos vamos a meter en muchas complejidades porque hay muchas definiciones para éxito, ¿no? Pero sí es cierto, necesitamos experimentar. A mí lo que me quedo yo siempre es con el proceso. A mí me gusta hacerlo. El resultado va a haber de dos, positivo y negativo. Así soy yo, ¿no? Yo trato de hacer eso.
Sí, sí, sí. De hecho, yo creo que también por eso me gusta, ahorita que estábamos hablando también fuera de nuestros procesos de la maestría o del proceso de titulación, ¿no? Del trabajo final y todo, ya cuando termina uno X cosa, cualquier cosa, es como cuando entrenas para una competencia, estás mucho tiempo entrenando, y luego, ¿cuánto dura la competencia?
Segundos.
Y a lo mucho minutos, o a lo mucho así ya, dependiendo de lo que sea, un par de horas, y ya. Y luego se queda uno, ¿y qué sigue? Y por eso me gusta la educación y por eso me encanta aprender. Pero no me gusta nada más adquirir información y por eso creo que disfruto tanto el ser capacitadora o tallerista o conferencista, porque me permite compartir ese conocimiento y compartir mis experiencias. No tanto para que no pasen lo mismo que yo, porque cada quien tiene que vivir lo suyo, sino porque, una, aprendo yo más también al estar compartiendo, ¿sí?
Sí, definitivamente porque sí.
Está comprobado que es una de los métodos más efectivos para aprender algo, porque si no, nada más es conocimiento, pero al momento que lo compartes, que lo transfieres, ahí se convierte en aprendizaje.
Claro.
Entonces, por eso es que me apasiona la educación. Y creo que es eso, que el ser docente nos debe de apasionar, o sea, o la docencia debe de ser algo que te encante hacer. Pero si uno de los mejores maestros son los errores. Uh-huh. Tenemos que aprender por medio de errores. Somos seres que aprende de sus, bueno.
Sí, sí, sí.
¿No es verdad?
Ya sé a dónde vas. Sí. Oye, Mayra, háblanos ahora sí un poquito, o no, háblanos bastante, de What You Mean, What You Say.
Sí.
A mí me encantó el título porque soy todavía sigo siendo fan de este cómico que hizo un chiste muy famosísimo, Polo Polo. Ajá. Cuando yo leo esto dije, ¿tiene que ser algo referente a esto?
Así es, sí.
Platícanos un poquito del libro, bueno, bastante.
Bueno, primero, todos los que me conocen saben que soy la maestra What You Mean.
Okay.
Porque lo digo en todo.
Okay.
Sí. Lo uso como verbo, sustantivo, adjetivo. Es parte de mi personalidad. Pero es porque un colega, ajá, hace más de 20 años me contó el chiste.
Okay.
Ajá. Pero era buenísimo.
Sí,
para
no.
Contar el chiste, uh-huh, él también. Yo nunca lo escuché hasta, o sea, en ese momento no lo había escuchado hasta,
okay,
mucho después escuché, creo que es más, creo que el chiste va al revés, es como me lo contaron. Y está incluido en el prólogo para que sepan como por qué o de dónde viene el huachumín. Y por eso pongo ahí de que yo no me sé la versión original, sino me sé la versión que a mí me contaron.
Okay.
Y que en lugar de decir, oh my God, para todo, empecé a decir, oh, huachumín, qué bonito. Y luego ya nada más se redujo a huachumín.
Uh-huh.
Y por eso el huachumín. Y cuando sale, ¿cómo? Bueno, primero, ¿cómo surge este libro? Yo hace un año renuncié a mi trabajo por cuestiones de salud. Y dije, ok, ¿cómo voy a tener un ingreso? Bueno, había hecho cálculos con las clases particulares que tenía yo en las tardes y dije, bueno, voy a poder cubrir todas mis necesidades así, exactitas. Y dije, y ya todo la mañana voy a poder descansar y empezar a atender mi salud, irme a las Bahamas, a descansar. Pero de repente, así, sí, porque yo nunca digo, se ofrecen clases, ni siquiera en Tetra, muy de vez en cuando, si te metes a Tetra, no vas a ver más que las certificaciones y los cursos y talleres que damos, o que doy, pero no es de, doy clases de inglés o
claro,
libre. Entonces, siempre han sido por recomendación, que creo que es la mejor publicidad.
No existe mejor publicidad.
De repente todo, así. De hecho, como por estas fechas del año pasado, me recomendaron, me puede dar clases, sí. Y yo en diciembre, el 31 de diciembre, no del año pasado, del año anterior, platicando con mi hija y mi yerno.
En plena celebración de...
Sí, oye, ¿cuáles son sus propósitos de año nuevo? No, realmente no hacemos propósitos. ¿Y tú? Y dije, lo primero que salió fue escribir un libro y hasta mi hija, ¿qué? Yo... ¿De qué? Y yo, pues no sé. Pero salió así, escribir un libro. En enero, todavía en esa escuela, hicimos un vision board, uh-huh, así como tipo collage, donde pones así tus metas para el año.
Storyteller.
Y estaba yo, uh-huh, muy emocionada porque nunca lo había hecho físicamente, sino a lo mejor en Pinterest o algo, sí, creo, así como que...
Había señales.
Metas, ajá. ¿No? Entonces, lo hago... febrero, al poco tiempo de eso, empecé a estar mal, renuncio y empiezan a salir clases y todos con el mismo, o sea, mismos problemas o las mismas razones por las que querían aprender inglés. Es que lo entiendo, si lo leo,
es clásica,
pero no lo puedo hablar. Lo entiendo, si lo escucho, pero no lo puedo hablar. Es que no siento que llevo mucho tiempo y que simplemente no lo es que el inglés no es para mí, pero sé que lo necesito. Entonces, con todos esos comentarios y que los alumnos que empezaron a salir, dije, sobre eso. Okay. Eso es lo que necesito.
¿Viste hacer la necesidad de, viste la necesidad y dices, aquí está?
Porque estaba yo dando como que los mismos consejos. Así, a cada uno y dije... Creo que es algo que le podría servir a alguien más. Y lo hice, sé que no lo has leído aún, uh-huh, pero cuando lo leas, te vas a dar cuenta que estás platicando conmigo.
Okay.
Porque haz de cuenta que dice, ¿y por qué? Y yo respondo, no te preocupes, respira, sé lo que estás pasando. O te pongo ejemplos, pero el lenguaje está muy sencillo y literal, como si estuvieras platicando conmigo. De hecho, he tenido comentarios como, no pensé que otras personas estuvieran pasando lo mismo.
Claro.
Nos
encapsulamos y...
Uh-huh. Siento, una me dijo, qué bonito es escucharte, porque ya teníamos muchos años de no estar en contacto. Y compró el libro.
Ok, entonces, por medio de la lectura te escucho.
Wow, dice, ¿no? Qué bonito es escucharte, porque haz de cuenta que está escrito así, okay, como una conversación. Y lo escribí intencionalmente muy sencillo, porque también mucha gente no le gusta leer.
Uh-huh.
Pero he descubierto que la gente no es que no le guste, sino que vivimos en esa inmediatez, que antes, si no sabíamos hacer algo, buscábamos la forma para aprender a hacerlo. Pero ahora, si me cuesta mucho trabajo, lo dejo y busco algo más sencillo.
Buscamos la practicidad, ¿no? Y la necesitamos. Sí. Todo está tan rush ahorita que es como...
Exacto. Ay, no, qué flojera, bye. Ajá.
Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer.
Ahora, la experiencia de un libro, obviamente empezamos desde hace ratito. Tú ya hacías un libro y empezaste a hacer manuales inconscientemente, ¿eh? Pero me imagino que hiciste diferentes niveles y esto y lo otro. ¿Qué tanto o cuál es la diferencia entre armar este libro de toda tu experiencia previa?
Porque no es un libro típico con ejercicios.
Okay.
No es un libro para aprender inglés.
Okay.
Es un libro para... Es una guía. Uh-huh. De cómo yo, independientemente del nivel en el que esté, ya sea principiante, intermedio, avanzado, o que sea un docente y que quiera saber cómo ayudarle a mis alumnos a dar ese brinco o qué hacer para desarrollar cada habilidad, es precisamente esto. Está escrito para, como estrategias, como okay. tips. Una amiga, colega, mi hermana, dice, me encantó su reseña porque puso que son muy buenos hacks.
Ok.
Ajá. Y lo puse muy sencillo con lo que mejor resultados he visto de mis alumnos.
Ok.
Entonces lo puse muy práctico para cada habilidad. Por ejemplo, para desarrollar la expresión oral, o para comprensión auditiva, o para redacción, o para gramática, o para vocabulario. O sea, ¿cómo le puedo hacer? Porque todos tenemos necesidades diferentes. Entonces... o metas diferentes. Entonces está la primera parte. El libro está diseñado para que la primera parte sea precisamente eso, esas recomendaciones, con códigos QR.
Ya está bien interactivo, entonces el libro, ¿qué? Ahorita lo que estuve ojeando.
Y la segunda parte es un cuadernillo de trabajo para ayudarte a ser más ordenado y organizado. Pero creo que lo más valioso de este libro, no tanto las estrategias, es esta hoja inicial y sobre todo la carta compromiso.
Okay.
Porque cuando nosotros nos comprometemos con nosotros mismos, tomamos una decisión y tenemos bien claro el por qué, no importa lo difícil o cuando decimos, ay, no, ya no quiero, pero... ¿Sí o no? En cualquier cosa, en hacer ejercicio, en entrenar, en lo que sea, en hacer una maestría. Si tú no sabes por qué lo quieres, te puedes dar por vencido y puedes decir, ay, no, y tiras la toalla.
Claro.
Pero cuando dices, ay, no, pero entonces no voy a poder esto o lo otro, o me va a costar más trabajo o más dinero, o X o Y, entonces dices, no, sí, lo voy a seguir. Entonces, esta hoja es dónde estoy, cuál es mi meta, en cuánto tiempo, por qué y a qué me comprometo.
Casi, casi un contrato.
Para realmente lograrlo. Uh-huh. Y después está una bitácora.
Un sketch, ¿eh?
Esta bitácora, porque me preguntaron, ¿cómo puedo saber mi avance? Y le dije, precisamente con esta bitácora. O no necesariamente esto, porque esto es un ejemplo.
Claro.
Sino que al momento que uno registra sus avances, es como cuando haces un journal de gratitud.
Y, claro.
Y empiezas a entrenar tu mente, a enfocarse en lo positivo, en lo bueno, en lugar de que, ay, es que siempre todo me pasa mal, nada, o sea, todo en contra de mí y nos hacemos víctimas. Creo que todos hemos pasado por eso en algún momento. Pero en cuanto cambias el ángulo con el que ves las cosas y dices, a ver, una cosa que aprendiste hoy, por ejemplo, yo aprendí muchas cosas al estar platicando contigo porque yo no te conocía.
Claro, sí.
¿No? Uh-huh. Aprendí que cómo llegar aquí porque no sabía, ¿no? Tuve que usar Google Maps. Son cosas que podemos decir, ay, son cosas insignificantes, pero si los escribimos, cosas que vamos aprendiendo y le damos un valor, por ejemplo, del 1 al 5, ¿qué tanto aprendí? A lo mejor fue algo nuevo, todavía lo tengo que desarrollar, a lo mejor estoy en un 3, en un 2, en un... Nosotros somos nuestros peores críticos. Uh-huh. Y el momento que evaluamos esto de que, ok, ¿qué hice hoy? ¿Cuánto tiempo le invertí?
Ok.
¿Y qué fue lo que aprendí de eso que hice? Uh-huh. Y me valoro. Al final de la semana, me permite ver, ay, me estoy enfocando mucho en esto y no tanto en esto. Pero también me di cuenta que el tiempo que le estoy dedicando a lo mejor es muy poco. O sea, el tener algo visual es como por el cualquier líder, cuando está haciendo un plan de acción, necesita ver o tener un registro, evidencia, para poder tomar acción y poder hacer ajustes, poder analizar y poder, claro, evaluar y poder decir, no, tenemos que a lo mejor cambiar la estrategia. Pero si no hay evidencia, es difícil hacerlo nada más de memoria.
Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, y más porque te estás juiciando, sí, tú solo, sí, ¿no?
Y esto, por eso lo incluí, porque esto está dirigido más a autodidactas, porque no es un libro como para vender escuelas y demás, sino si tú quieres tomar clases y tú quieres aprender, y aunque estés tomando clases en una escuela o tengas a un maestro particular o algo, es, te va a servir. O sea, ¿qué fue lo que aprendiste hoy? Y así te das cuenta, y alumnos que decían, ay, sí es cierto, o sea, ya me di cuenta que no le estoy dedicando el suficiente tiempo, o que me estoy enfocando mucho nada más en una área. Uh-huh. Y ya al final están ya por secciones pero igual son ejemplos para que de aquí puedan después continuar en un cuaderno, cómo aprender vocabulario o ampliar su léxico.
Claro, es bien importante eso.
Uh-huh. Sí, porque tendemos a usar el mismo vocabulario.
Sí.
Entonces, en lugar de buscar en un diccionario, yo les recomiendo buscar en un tesauro, uh-huh, que es un diccionario de sinónimos y antónimos. Uh-huh. Entonces, en lugar de, ay, ¿qué significa accountability? Uh-huh. ¿No? Buscas sinónimos para que tengas una idea de acuerdo al contexto,
claro,
porque también eso va a variar de acuerdo al contexto, el significado.
Sí.
Y lo opuesto, si tú comprendes una similitud y lo opuesto, va a ser mucho más fácil que comprendas por el contexto lo que significa, y no en el diccionario. Por ejemplo, actuar o actor, el que actúa, pero ¿qué es actuar? ¿O qué es actúa? Te tienes que ir a buscar, y cada vez, sí, te lleva así de que, y eso es lo que hace que muchos ni siquiera busquen el significado de las palabras, porque se revuelven. Entonces, pongo también el QR para el tesauro que recomiendo.
Okay.
Y ahí puedan aquí empezar a crear como su glosario. Uh-huh. Y empezar a aprender más palabras. Entonces, este libro, a diferencia de otros libros que he, ya sea colaborado o que he creado, los otros han sido para aprender inglés.
Okay.
O con ejercicios de gramática, o algo muy específico. Y esto más bien es cómo, porque ya al final, porque de hecho el título, el subtítulo es una guía para mejorar el inglés con seguridad y confianza, porque esa es la raíz de casi todo.
Sí.
De todos, es que no puedo, no es que no puedas, es que no se me da, sí se te da. Ayer una de mis alumnas dijo, por primera vez me di cuenta y ya me gusta el inglés, y yo siempre dije que no me gustaba y que, ay, no quería, pero ella decía, oh, sí se puede, oh, qué fácil, es que sí es sencillo. De hecho, inglés es uno de los idiomas más sencillos para aprender. El español es mucho más difícil para aprender.
Sí.
Es un idioma.
Exacto. Complejo. Sí, es un idioma muy complejo.
Y es, pongo el ejemplo, ¿cómo es que los extranjeros llegan y hablan fatal el español? Pero no les da pena.
No les da pena.
¿Y por qué? ¿No? ¿Por qué no les da pena y a nosotros sí? Porque simplemente es eso, es la seguridad y la confianza.
Y además porque también traemos nuestro antepasado cultural y hay muchísimos factores, ¿no? También,
sí, o sea, pero esa es la clave. Entonces, el último capítulo es precisamente de cómo tener más seguridad y confianza, porque ahí está la clave para cualquier cosa, no nada más aprender inglés. Es tener ese, perderle el miedo a equivocarnos, nuevamente, el cometer errores es nuestro aliado para aprender, y aventarse y hacerlo y ponerlo en práctica, porque no hay otra forma. Decía un autor también de la misma editorial el otro día que estábamos en una feria.
¿Una mesa?
Ajá. Él decía, a ver, ¿cuál es la mejor forma para aprender a nadar? Pues nadando. ¿Verdad?
Sí. No hay de otra.
Aprender a escribir, pues escribiendo.
Escribiendo.
Y así dio muchos ejemplos. Y pues, ¿cuál es la mejor forma para aprender a hablar inglés? Pues hablando.
Hablándolo. Ahorita que mencionaste la editorial, ¿cómo llega Editorial Lapicero Rojo? Un saludo para mi Miguel Alberto Ochoa, ¿verdad? Que ya lo tuve aquí. ¿Cómo llega esa y cómo es esa relación entre editorial? Porque me imagino que ya Mayra ya tiene su libro, no ya es una eminencia el libro. Llegas a la editorial y a ver, espérate, Mayra, pues esto no va a funcionar, esto sí, y hay veces tienen que sacrificar muchas cosas. ¿Hubo eso contigo o no?
Afortunadamente no. Ajá. No de que eso no funciona sí hubo en Depto. Hasta atrás creo que dice que fue, sí, que la edición fue entre Miguel y yo, ¿no?
Okay.
Pero la forma en que, bueno, yo, de hecho también atrás está el logo de Autor Wow, porque nuevamente con las casualidades del universo, justamente como por estas fechas llegó así de que quieres aprender o quieres escribir tu primer libro, no sé qué, toma este masterclass.
Ok.
Y yo dije, Mayra, a ver, tus finanzas están ahorita súper limitadas. Ya sabes que los masterclasses siempre es el gancho para vender el curso, porque pues así es, ¿no? La mayoría de las veces. Y me encantó, es con Mari Carmen Obregón, Charms, también saludos, que sé que lo va a estar escuchando, y me encantó. Pero mientras estaba tomando el masterclass, como tenía yo este deseo de sacar el libro, empecé realmente porque no te enseña cómo escribir, sino
más bien cómo estructurarlo o algo así.
El proceso y esas inseguridades y el síndrome del impostor que luego nos ataca, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, todo eso y de no importa que no sepas por dónde empezar, pero empieza a escribir casi casi, ¿no? Y ya después te va orientando a lo largo del curso. Pero el caso es que esa semana yo ya empecé a escribir. O sea, iba tomando los consejos y yo ya empecé. Y luego llega el momento casi del de llama, llama, ¿no? En los siguientes 5 minutos, si no aprovechas esta oportunidad única, bla, bla, bla. Y dije, no, pues no puedo. Pues no, literal, no tenía con qué. Y luego, ok, en tanto tiempo, pues la mitad, no, pues tampoco. No. Y luego dijo, que justamente platicando con otra también de la misma generación, porque ahorita ya va la quinta generación y yo pertenezco a la cuarta generación de autores, y otra autora, estábamos platicando justamente el viernes de que por primera vez ella dijo, va a ser en tantos meses. Y dije, ay, sí puedo. Y me costó, o sea, la verdad que sí, porque tenía yo, pues, la colegiatura de la maestría y pues, te digo, mis finanzas.
Diferentes gastos, exacto.
Así como que, ¿cómo? Dije, ok, pues vamos a hacer la lucha. Y pues empecé. Y luego, ya cuando terminé de escribirlo, porque me han preguntado, ¿y cuánto tiempo te llevó escribirlo? Pues fue muy rápido. Para mí fueron como 2 meses uh-huh. en escribirlo. Y luego, conforme iba aprendiendo más cosas en el curso de Autores Wow, pues iba a lo mejor afinando, ¿no? O agregando, o cosas así. Y luego, cuando ya fue el momento de empezar a buscar cómo publicarlo, porque sí uno puede publicarlo.
Autopublicarse, ¿eh?
Solo. Pero mi intención realmente es que le pueda servir a alguien más. Uh-huh. Y sé que mi nicho es muy pequeño y la única forma es pues que otra
que alguien
persona
más,
me pueda ayudar con esa difusión, ¿no? Y que el respaldo de una editorial hace toda la diferencia. Entonces empecé a hacer cotizaciones a pedir cotizaciones con 20 editoriales, literal.
Wow, okay.
Y había de todo. Tanto mándame tu libro y luego ya, ay, no te lo voy a soltar.
What you mean?
No, total que ya se redujo a 2. Bueno, todavía no, con ellos todavía no. Fue la feria del libro, uh-huh. en más o menos, bueno, porque este año va a ser en mayo, no sé si más o menos es la misma fecha, pero el caso es que estaba la feria del libro.
La del año pasado
uh-huh. en el Secud.
Creo que fue en septiembre, ¿no? Algo así.
Por ahí, uh-huh. agosto.
Ajá, algo así.
No.
¿No?
No, fue antes de julio, porque ¿sí? mi cumpleaños es en julio.
Ah, ok.
Ya, ahí ya había yo como que dado la primera así noticia a mis amistades y todos, ¿what? Sí. Entonces,
yes.
Sí. Entonces sé que fue antes de julio. El caso es que íbamos a una obra, a ver una obra ahí en el Secud.
Ajá.
Pero llegamos antes, entonces empezamos a caminar y el primer stand fue
entrando donde
el
estaba
el lapicero.
Sí, 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 ajá.
Entonces ahí decía que te ayudan. Así luego fue lo primerito que vi. Entonces mi hija, mi yerno, ellos continúan caminando. Yo me quedé ahí porque,
¿Te impactó?
Con quién estaba platicando y me dijo, ah, pues ahí está la persona indicada o el dueño o no sé. Y me dijo, ahorita. Entonces él estaba platicando con alguien más y ya finalmente platicamos. Y curiosamente, después de esa plática con el curso, Mari Carmen dice, con quien hagas clic,
claro.
Porque no hay como, o sea, hay muchas editoriales y simplemente es con quien hagas clic, con quien te sientas cómodo o cómoda, y eso pasó con Miguel, que hubo ese clic y que le interesó, o sea, le platiqué, le interesó, dijo, ah, perfecto, sí, claro que sí, y estaba yo en pláticas con otra editorial, uh-huh. Y era el mismo precio.
Ok.
Y nada más que empecé así como a poner en balanzas y ventajas, desventajas de ambas. Y ya fue cuando finalmente me decidí con Miguel. Pero con Miguel siempre hubo esa... Creo que es lo mismo con mis clientes. El hecho de querer platicar, aunque sea por Zoom,
sí.
Porque ya después fue por Zoom, cosa que ninguna editorial
quiso o hacía,
ni siquiera propuso, ¿no?
Teniendo tantas ventajas ahorita de la tecnología, ¿no? Porque si es un poquito, hasta cierto punto, tú tienes tus horarios, tú tienes tus actividades, a lo mejor Miguel también tenía las de, oye, ¿sabes que nos conectamos media hora? Que ni lo que vamos a manejar a un café o algo así, uh-huh. y nos conectamos de volada, pues, y detalles y cositas así que lo puedes hacer en vivo. creo que hay que sacar ventaja de lo que nos, lo que nos dejó la pandemia, ¿no?
Y desde el primer momento que le dije el título, también le encantó, le encantó. Y ya cuando realmente lo vio, no hubo así como que mucho. No voy a decir que no hubo cosas que afinar, claro que sí, pero no hubo así de que no.
Esto no va.
Sí nos dijo Mari Carmen de que a ella en particular le dijo no, pero es que, y ella así como que no, pero ¿por qué? Como que sientes que te están deshaciendo tu bebé.
Digo, no he vivido esa experiencia, pero.
Pero porque uno ya tiene en mente. Pero he trabajado en dos editoriales académicas. O educativas. Entonces,
ya traes un bagaje.
También me ayudó un poquito a conocer el proceso y traté de cuidar desde el inicio cómo lo iba armando. Entonces, cuando ya finalmente decidí estar con o formar parte de la familia
Lapicero Rojo,
pues ya fue mucho más sencillo. Y yo estoy súper agradecida con Miguel, la verdad, y con Lapicero Rojo, porque me han tenido paciencia, me han brindado apoyo, porque también yo dije, ¿cuánto? Ok, yo creo que si hubiera sabido cuánto era, de un inicio no lo hubiera hecho.
Ok.
Porque no tenía yo cómo hacerlo. Pero otra vez con el universo y con Dios y con todo, porque pues soy creyente y dije, Señor, pues si tú sabes que esto va a ser de bendición para otras personas, pues acomoda las cosas para que pueda salir para financiar el libro. Y empezaron a salir muchos proyectos y dije, wow. Entonces dije, ok, sí es por aquí. Y me animé a publicarlo. Se lanzó oficialmente el 19 de enero.
Hace poquito.
Sí, y pues te comento que en este primer mes y semana, pues ya son 200 libros que se han vendido.
Súper bien, muchas felicidades por eso.
Gracias. Que ahorita empiezo a ver que ha cumplido el objetivo, no por la venta, porque no es la venta de los libros, es que lo empiecen a recomendar. De hecho, la que más ha recomendado es Lizana. Lizana es la que dice, de hecho lo estoy poniendo como un must para mis clases particulares, como parte de su metodología. Él lo está usando ella de esa manera. Y que la sorpresa ha sido, yo creo, no sé qué expectativas tenía la gente que me conoce, pero cuando lo han leído dicen, ¡oh! O sea, yo creo que al principio fue de que, ¡ay, no, vamos a apoyar, pobrecita Guachemil! Vamos a comprarle un libro, ¿no? Pero que después dijeron, ¡oh, sí, está muy práctico, muy útil, muy ligero! Y empiezan a recomendar. Entonces ya recibo mensajes de que, ay, yo quiero comprar eso, ay, ¿dónde puedo comprarlo? Entonces, pues, ¿dónde pueden comprarlo? Directamente en Lapicero Rojo. O conmigo.
O contigo. Súper bien. ¿Qué es ya ver a tu hijo aquí realizado?
Ay, mi bebé.
Para ti en específico, así hace rato como nos decías, cuando presentas tu examen final de una maestría o una tesina, una tesis, ¿qué es ya haberlo ahorita realizado?
Pues igual que un hijo, así esos 9 meses, la expectativa y todo, ya al tenerlo físicamente en tus manos, de hecho cuando llegaron las cajas, dije, ay, no lo puedo creer. Y el abrir la caja y ver todos los libros, wow. Todavía, yo creo que todavía estoy en el proceso de no creérmela. No sé cómo explicarlo. De hecho, en esa conversación que estábamos teniendo el otro día en la feria, una persona del público nos preguntó que si ha cambiado nuestra vida como claro. autores. Y yo en lo particular dije, mi vida no ha cambiado, pero la percepción de los demás, de uno como autor, sí ha notado la diferencia. Y sí nos dijo Mari Carmen que eso iba a pasar.
Okay.
Que el hecho de agregar autor cambia la forma en que te ven, no sé por qué. Digo, qué padre, pero no es por cuestión de ego, sino que ahora valoro que creo que lo mismo pasó cuando ahora como capacitadora o lo que sea, que le digo a los maestros, de hecho a Lisana también le decía, es que cuando empezamos a bajar el costo de nuestros honorarios para que la persona te contrate, empiezas a perder el valor, tú mismo, ¿no?
Claro.
El valor, como decías tú,
sí.
de por qué no nos valoramos. Y ahora valoro también el por qué en un libro puede ser caro.
Uh-huh.
Pues todo lo que te lleva a escribirlo, hacerlo, la editorial, la imprenta, o sea, todo lo
sí.
que lleva.
Todo el proceso ahora, y todo el tiempo, ajá.
Ahora entiendo. Y ahora es de que, pues, ¿por qué tan? Pues la verdad, por mí te cobraría 3 veces más, uh-huh. ¿no? Si no es simplemente un valor justo.
Sí.
Pero ¿qué siento ahorita de tenerlo, de verlo así?
Uh-huh.
Orgullo de mí misma, de que lo logré, de que me aventé a hacerlo, de que a pesar de no tener los recursos financieros, Dios acomodó todo para poder sacarlo, porque creo que realmente era necesario. Y también animarme a saber que tenemos más de un solo propósito y que todo realmente va a depender de lo que queremos, porque vamos cambiando, nuestras prioridades van cambiando, nuestros gustos van cambiando conforme vamos creciendo. Chistosamente, yo no quería ya que me asociaran con clases de inglés.
Ok.
Hace muchos años, uh-huh. cuando empecé con Tetra,
uh-huh.
de hecho la persona que me ayudó al diseño de Tetra y la imagen de Tetra era... De hecho, al inicio, cuando hicimos los primeros videos, me decía, pues tú como maestra de inglés, es que ya no quiero que me asocien como maestra de inglés. Es que Mayra, sí, la maestra de inglés. O sea, ya no quería yo ser como maestra de inglés.
Uh-huh.
Tontamente. Pero todo siempre fue como la maestra de inglés. O sea, todo el mundo, los que me conocen.
Ajá. No todo el mundo.
No todo el mundo, sino los que... Mi mundo.
Tu mundo,
mi,
exacto.
Mi nicho.
Uh-huh.
Como, sí, la maestra Guachumín. La maestra de inglés, la maestra Guachumín, sí. Siempre, y he escuchado, ¿ya te tocó con la maestra Guachumín?
Uh-huh.
No, todavía, así, pero siempre maestra de inglés, aunque estaba yo dando talleres a maestros, me asociaban los mismos,
uh-huh.
o las mismas escuelas como maestra de inglés.
Ok.
Entonces, cuando sale esto, dije, es que, ¿quién es Mayra? Y hace rato también, ¿no?
Sí.
¿Quién es Mayra? Sí, sí soy. Bueno, parte de...
Ay, ajá,
¿no?
Es parte.
Porque yo, pues obviamente no es quién soy yo, pero sí soy maestra de inglés. Y creo que sí me he ganado ese título de maestra de inglés porque me apasiona.
Uh-huh.
Pero ahora que ya me he seguido preparando, como te decía, no nada más como en inglés, sino ya abrí mi abanico a lo que es realmente educación.
Sí.
¿No? La educación en general. Pero sí, por eso me siento orgullosa de que me animé, a pesar de todos los obstáculos, porque no fue un proceso fácil. Uh-huh. Y me anima a sacar el siguiente, que ya ahorita
ya un poquito.
Porque platicando con Miguel, y por eso ahí dice colección aprendizajes, uh-huh. Un poquito de lo que podría venir más adelante, ¿no? Pero agradecida con primero Dios, agradecida con Mari Carmen de ese curso, agradecida con Miguel, con la editorial, con mis hijos, con...
Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer.
Agradecida con mi familia y mis amistades, porque obviamente sin ese apoyo no hubiera podido, o a lo mejor sí, pero
hubiese sido otra situación, ¿no?
Ajá, de otra manera.
Qué interesante. ¿Qué es lo que Mayra, después de sacar esto, obviamente ya trae sus planes de sacar una segunda versión? ¿Qué es lo que percibe Mayra, además de haber platicadonos ya todos sus principios, toda su experiencia? ¿Y qué ve realmente Mayra en la educación, donde dice, hey, ¿sabes qué? Aquí está la base de muchas cosas. Y ahorita que me decías algunas cosas, dije, hey, ¿sabes qué? Ahorita le voy a preguntar esto. ¿Por qué crees que la gente no le da esa prioridad a la educación? Porque hay muchísimas, ahorita también lo mencionabas, ¿no? Que escuelas privadas, escuelas públicas, hay muchísimas cosas, muchísimas formas de poder ir obteniendo educación, pero hay otras prioridades. Hay prioridades a veces mejor para, en vez de invertirle a una escuela privada que te va a costar una cierta colegiatura, no, mejor nos vamos a ir hasta de vacaciones, o al niño lo voy a traer con sus tenis nuevos, Jordans y no sé qué tantas cosas hay. Donde la mayoría de la gente, los papás ya tienen cierta edad, cierto conocimiento, y aún así le dan prioridades a otras cosas en vez de la educación. ¿Qué crees que está pasando?
Creo que es algo que nos inculcan inconscientemente desde... pues... es que sabemos que mientras más informado estemos, mejores decisiones vamos a tomar. La mejor manera de controlar masas es con ignorancia, ¿verdad?
Sí.
Entonces, no me conviene, hablando a otros niveles, no me conviene informar, no me conviene...
Sí, el conocimiento es poder.
Entonces, el tener, sabemos, los distractores como redes sociales, es una manera de mantenernos.
Pero
así,
canijo, embobados, ¿eh? Uh-huh.
Entonces, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa con la educación. Por eso no hay tanto, aunque supuestamente sí hay inversión o cierto presupuesto para educación, en comparación con otras cosas, es mínimo.
Uh-huh. Sí, definitivamente.
Pero
sí,
es eso. Y es por eso por eso me trataban de desanimar con Tetra, por ejemplo, uh-huh. de que es algo altruista, es algo idealista, ¿no? De querer cambiar. Pero con... creo que también era una de las preguntas, ¿no? Con... el poder sembrar una semillita.
Claro.
Con eso, yo en lo particular, porque sé que no puedo. Pues es que...
solo no se puede.
No, tiene que ser algo masivo para poder cambiar, pero sí se puede. Es... el otro día estaba viendo una caricatura que, no sé, como cuando... los bichos, ¿has visto como las hormigas entre todas pueden cargar algo?
En teamwork, ¿no?
¿No? Es igual, pero mientras tú sigas viendo a ese gigante de que, ay, no puedo, y Pues sí, efectivamente no, pero por eso es controlar a las masas, porque saben que en el momento que todas se empoderan, ya valió.
Ya valió.
Pero el problema es ese, o sea, no les conviene valorar o darle ese valor o empoderar al docente o cambiar la educación, porque todo mundo sabe que el sistema educativo tiene que cambiar, que los tiempos están cambiando, en que no podemos seguir haciendo lo mismo, en que, y eso que supuestamente hay reformas, nada más le cambian el nombre, pero
claro,
realmente es lo mismo. Pero realmente, para que pueda haber algo diferente, sí tiene que haber un cambio, pero no les conviene.
Claro. Para ir cerrando el episodio, ¿qué es lo que más le gusta a Mayra de todo lo que ha hecho?
Poder ser parte de su proceso de aprendizaje. Saber que puedo acompañar, que puedo compartir mi conocimiento, experiencia y demás. Eso es lo más satisfactorio para mí. Siempre, por eso en Tetra también es acompaño, o el acompañar a la escuela, porque yo no sé todo. O sea, nuevamente, yo me tengo que capacitar, pero ni siquiera los que están capacitando saben todo.
Claro. ¿No?
Entonces es saber que esa excelencia educativa no existe. Es como cuando tratas de caminar y alcanzar el horizonte. O sea, sigues caminando y lo sigues viendo. Y sigues viendo la misma distancia.
Claro.
A veces no puede ser. Pero es eso. Es saber que esa excelencia educativa nunca se alcanza, pero precisamente aprovechar y disfrutar el viaje, el disfrutar, aprender, ser mejor, pero saber que no estamos solos, que todos necesitamos, que todos aprendemos de todos, nos enriquecemos de todos, y eso es para mí lo mejor.
Super nice. Nos quedamos con eso. ¿Algo más, Mayra, que quieras dejar para que la gente te contacte? Obviamente voy a poner tus redes sociales y tu forma de poder adquirir el libro, y muchas felicidades por, no nada más por las ventas, sino por ser muy buena maestra. No necesito tomar una clase contigo para yo darme cuenta que esto es tu pasión, y simplemente como lo expresaste, la gente no sabe, pero creo que nos aventamos una hora antes de calentamiento, entonces ya tenemos casi 3 horas ahorita. Muchas felicidades por todo lo que haces. Creo que necesitamos más gente como Mayra. A ver si podemos clonar gente como Mayra, estaría excelente. Así es que muchas felicidades.
Gracias.
¿Algo más?
Gracias. No, la verdad, muchas gracias por la invitación. Uh-huh. Y pues creo que lo único sería tratar de que todos estemos siempre dispuestos a seguir aprendiendo. Lo que sea. Seguir aprendiendo y seguir creciendo. Es todo.
Muchas gracias. Vámonos, wrap it up.